Esto es Noticias Mundo Real.
De implicancias globales. Nuevo revés a la minería en El Salvador. Entrevista con coordinadora de Programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional, Lucía Ortiz. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador informó el martes que aprobó las diligencias solicitadas por la Fiscalía General de la República para que la minera de origen canadiense Pacific Rim pague los 8 millones de dólares que debe al Estado salvadoreño, según decisión de octubre de 2016 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, órgano del Banco Mundial. La Corte avaló el congelamiento de 9 inmuebles y 7 automóviles de la compañía y de una importante suma de dinero en una cuenta asociada con la minera en el país. Pacific Rim, ahora propiedad del australiano-canadiense Oceana Gold, solicitó en diciembre de 2004 al Estado de El Salvador un permiso ambiental y la concesión del territorio para iniciar la explotación minera en el departamento de Cabañas. No obstante, la empresa nunca pudo acreditar los requisitos mínimos para iniciar las excavaciones en la zona, por lo que el gobierno le negó el derecho a la operativa. Radio Mundo Real entrevistó este jueves a la coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, la brasileña Lucía Ortiz, para saber las valoraciones de esa federación ambientalista sobre los recientes sucesos en El Salvador. Aprovechamos la instancia asimismo para consultar la opinión de Lucía luego de que el presidente ilegítimo de Brasil, Michel Temer, reconociera en una entrevista con el canal de televisión brasileño Globo que el proceso de impeachment que destituyó a la mandataria electa Dilma Rousseff se gestó como un acto de venganza del ex titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, luego que el oficialista Partido de los Trabajadores le quitara su apoyo en el Comité de Ética.
Radio Mundo Real tiene la gran alegría de estar en contacto con una compañera de la casa, con una compañera de Radio Mundo Real, tantas veces reportera, tantas veces corresponsal desde varios lugares del mundo, la señorita Lucía Ortiz, coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional. Lucía, antes que nada, darte la bienvenida, la alegría, como decía, de estar conversando otra vez contigo.
Muchas gracias, José. Para mí siempre un gusto estar con la Radio Mundo Real.
Buenísimo, Lucía. Sabemos que todo lo que es el eje transnacional, es la lucha por los derechos humanos, lo que tiene que ver con comercio, instituciones financieras internacionales, son como grandes ejes temáticos que caen bajo la égida del Programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional. Y por suerte, en las últimas semanas hemos tenido varias buenas noticias desde El Salvador, desde que se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa la ley que prohíbe definitivamente la minería metálica en el país. Ahora vamos a hablar algo de eso. Pero además tuvimos la noticia ayer, Lucía, y te quería preguntar cómo la tomas, de que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador aprobó unas diligencias que habían sido solicitadas por la Fiscalía General de la República para que se le congelaran bienes a la empresa Pacific Rim, que debe pagar una suma importantísima de dinero por un fallo desfavorable del CIADI, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, pagar al Estado de Salvador, pero que no ha hecho. Entonces, de alguna forma, El Salvador empieza a dar los pasos para cobrarse lo que la compañía le debe. ¿Cómo tomas esta novedad, Lucía?
Bueno, José, antes que nada, felicitar a todo el pueblo salvadoreño por el logro que han tenido con la aprobación de la ley minera, pero también reconocer toda una lucha de años, sobre todo de las comunidades en Cabañas, que han luchado contra el avance de la minería y del extractivismo, que es de verdad un ejemplo y una lección para muchos de nuestros países en América Latina que han sufrido con el extractivismo, sobre todo con el ataque a los derechos humanos y de los pueblos, sobre todo el derecho al agua y acaparamiento de territorios que han causado la expansión del extractivismo. Y reconocer también que esta lucha en Cabañas fue una lucha muy dura y de muchos años, y donde sufrimos también pérdidas, y las familias y las comunidades siguen sufriendo por todo ese histórico, ¿no?, de lucha, pero que ahora con toda una convergencia de muchos sectores y apoyo de movimientos sociales en El Salvador, pero también ahora en el resto del mundo, han logrado este ejemplo que es la aprobación de la ley minera. Y también felicitar a los parlamentarios por esta decisión y al gobierno salvadoreño, que Una vez más hizo una demostración de soberanía del Estado sobre el poder de las grandes multinacionales. No solo por esta decisión muy acertada de hacer el confisco de los bienes de la empresa, pero por todos los pasos en ese proceso, ¿no? De negarse el permiso de explotación minera a la canadiense Pacific Rim, luego ahora también la australiana Oceana Gold, que se ha comprado, ¿no?, esa empresa, pero también de seguir resistiendo ante al falo en Ciadi, que postuló la empresa en el Banco Mundial, como contestando una decisión soberana del Estado salvadoreño. Y todos esos años de resistencia, e incluso cuando la empresa recogió una decisión de CIAI, y ahora quiere cobrar al país para que pague sus costos de cualquier forma, cuando de verdad lo que fue acordado es que es la empresa que tiene que pagar por los costos causados a El Salvador por todo este proceso. Y muy acertada la decisión e implementación de una decisión de confisco de los bienes de las empresas. Muestra un ejemplo a seguir, tanto de soberanía de los estados sobre las corporaciones, y un mensaje muy claro de que son los estados que deben controlar las corporaciones y no ser controlados por ellas. Y creo que es una noticia que recogió todo el mundo. Solamente la Federación de Amigos de la Tierra Internacional tuvimos la traducción de esta buena noticia en varias lenguas en el mundo. Están recogiendo la noticia en Asia, en Corea del Sur, en África, en Europa, Estados Unidos, por todo. Y claro, nosotros en Atalca, Amigos de la Tierra América Latina, que también conocemos ahí junto a nuestra organización hermana Cesta, en El Salvador, recogimos y en el territorio estuvimos junto con las comunidades en campaña en muchos momentos. Y bueno, tenemos que nos alegrar porque parece que en la coyuntura difícil que estamos de avance del neoliberalismo de la derecha en América Latina, tenemos países resistentes y que nos muestran el camino a seguir.
Justamente me adelantaste un poquito, Lucia, porque te quería consultar. Justamente como coordinadora internacional y dada las alianzas y trabajo continuo y coordinación que llevas adelante con numerosos movimientos, organizaciones sociales y también muchas veces inclusive en ámbitos como el de Naciones Unidas, el trabajo que realizas tú y tus compañeros y compañeras con gobernantes, si te parece que de alguna manera esto ha marcado, digamos, un hito importante a nivel mundial y si está siendo seguido, digamos, desde todos los rincones. Tú de alguna manera ya adelantabas de que sí, ¿te parece que juega un papel fundamental justamente en estos debates, por ejemplo, lo que tiene que ver con los mecanismos de resolución de controversias? Porque si bien el CIADI en este caso falla afirmativamente, en muchísimos otros casos ha fallado, digamos, perjudicando los estados y sus capacidades soberanas de gobernar, lo que tiene que ver con los tratados de protección de inversiones, que muchas veces dan lugares o permiten que después estas empresas puedan apelar a organismos como el del CIADI u otros de resolución de controversias para demandar a los estados y de esa forma, de nuevo, afectar la soberanía de nuestras naciones. ¿Te parece que en el marco de esos debates este caso de El Salvador marca un hito?
Seguramente, José, porque hace ya desde mucho tiempo, con el avance de los casos de controversias entre inversionistas de Estado y que muchas veces son fallos, en la mayoría de las veces fallos a favor de las empresas, de los llamados inversionistas, por encima del interés público, por encima de las leyes soberanas nacionales, por encima de las políticas públicas desarrolladas, sean políticas de medio ambiente, como en el caso de El Salvador, sean políticas de salud, como en el caso de Uruguay, sean políticas de defensa de derechos de los trabajadores. Hemos visto el avance de cientos de casos, pero desde 2013, sobre todo, una respuesta muy fuerte desde los gobiernos de América Latina de que ya basta y que debemos demandar mecanismos transparentes y para el interés público, de control de los estados sobre las corporaciones, y ahí una demanda hecha por algunos estados de Latinoamérica en 2013 por un tribunal internacional de juicio de las transnacionales sobre los temas de derechos humanos. Luego se avanzó en un proceso a nivel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la elaboración de un tratado donde esos países, sobre todo del ALBA, fueron muy importantes, pero hasta hoy, sobre todo como países de América Latina que son clave en ese proceso y que han formalmente mencionado y ratificado su apoyo a este proceso sobre el tratado vinculante sobre empresas transnacionales, otras empresas de derechos humanos a nivel del Consejo de Derechos Humanos, El Salvador ha sido un país clave. Y además muestra esta coherencia, no solo en su lucha de muchos años, enfrentando el poder económico y político empresarial de la empresa Pacific Ring, ahora OceanaGold, he tomado pasos adelante, ¿no? De verdad reforzar y reafirmar su soberanía y en sus políticas nacionales, como una ley que es excepcional y que es una ley, la primera que debe seguirse de muchas, ojalá, sobre prohibición de minería en el país. Entonces, hay habido intentos de movimientos similares en otros países, como Guatemala, como Costa Rica, ahora también Panamá. Entonces, esta nueva noticia desde El Salvador seguramente también refuerza otras luchas en la región centroamericana y da inspiración y esperanza y movilización también a otros grupos, otros movimientos sociales luchando contra el extractivismo en todo el mundo. Y también, claro, luchando contra las injusticias y la ilegitimidad de tribunales privados a cargo del Banco Mundial o a cargo de otras estructuras que no son transparentes ni públicas y sobre todo no tratan sobre temas de derechos humanos, sino temas de derechos de propiedad y derechos comerciales de las empresas con una visión empresarial y no con la visión de la soberanía y de la supremacía de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos sobre el lucro de las empresas transnacionales.
Preocupa un poco, Lucia, ya que mencionás este último punto, que de alguna manera como el CIADI en el caso de Uruguay versus Philip Morris falló a favor de Uruguay, y en el caso ahora de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño falla a favor de el Estado salvadoreño. Preocupa un poco que eso de alguna manera confunda al público en general, teniendo en cuenta los innumerables antecedentes que hay de fallos del CIADI, que como bien vos decías es un órgano del Banco Mundial favoreciendo a transnacionales en demandas contra estados, coartando así las posibilidades de los gobernantes de poder gobernar justamente cuando han sido votados por sus pueblos.
De verdad, se puede confundir un tribunal creado para en favor de las empresas o demandado por las empresas para arreglo de controversias acerca de inversiones extranjeras con un tribunal internacional sobre el tema de derechos humanos que es demandado por los pueblos, sobre todo de América Latina, hace más de 40 años. Un tribunal donde se pueda hacer juicio sobre el involucramiento de las grandes empresas multinacionales en los golpes de Estado, sea en el periodo de la dictadura militar en nuestras regiones, sea en los periodos actuales que estamos viviendo en Honduras, Paraguay, Brasil. Y también el tema de hacer juicio sobre la influencia indebida, la captura corporativa, la cooptación empresarial que ejercen las empresas sobre las estructuras, instituciones de Estado, desmantelándolas o tomando el poder o tomando decisiones en favor de políticas públicas en su beneficio. o más bien incluso a acciones directas relacionadas a las operaciones de las nacionales cuando tiene que ver con crímenes ambientales, como en el caso de la empresa Vale y la también australiana BHP Billiton, con el crimen ambiental en el río 12, o bueno, tantos otros casos y luchas que podríamos citar contra la contaminación del pueblo campesino que hace la Monsanto y sus venenos en el mundo, o tantas otras empresas. Entonces, de verdad que no podemos confundir un tribunal con otro, y el tribunal que demandamos como pueblos y como la campaña por desmantelar el poder corporativo a nivel global y como Amigos de la Tierra Internacional es un tribunal internacional para hacer juicios sobre las violaciones de derechos humanos y de los pueblos causadas por las corporaciones transnacionales y sus empresas filiales y sus financiadores, incluso las instituciones financieras internacionales que dicen que tienen inmunidad en términos legales desde su creación en el periodo de posguerra, y eso también es algo que está siendo contestado, y sobre todo en un proceso largo, pero de movilización para poner por fin los derechos humanos y de los pueblos con supremacía frente a esos tribunales privados sobre controversias sobre inversiones, controversias entre estados y inversionistas.
Muy bien, Lucia, ya para terminar, casi que no puedo evitar la tentación de apelando a que sos una brasileña por otra parte comprometidísima con las luchas sociales de su país, a horas de que supiéramos del propio presidente de facto en Brasil, Michel Temer, de que el impeachment realizado a Dilma Rousseff, la ex presidenta constitucional o la presidenta constitucional brasileña, el impeachment realizado fue gracias a una retaliación, digamos, a un cobro de cuentas, a un ajuste de cuentas permitido por Eduardo Cunha, que luego dio lugar al proceso del impeachment. ¿Cómo se ha tomado, cómo se han tomado los movimientos sociales brasileños ya un reconocimiento ahora explícito de lo que ustedes en realidad ya sabían, y cómo siguen el camino, Lucia?
Bueno, en relación a declaración del presidente ilegítimo de Brasil, Michel Temer, como quisiste decir, porque no lo reconocemos, un presidente que fue empossado a partir de un golpe de Estado parlamentar, mediático, jurídico, y que hace la propia declaración de culpa de su articulación política con políticos que por su vez tiene un registro e incluso falos de culpabilidad en contra sobre las relaciones excusas en la política y con relación también al comportamiento con las empresas. Claro que en Brasil estamos preparándonos como movimientos sociales, organizaciones sociales, para una greve general en 28 de abril ahora, y también el 1 de mayo, un día clave también para nosotros en la jornada continental, en lucha contra el neoliberalismo y por defensa de la democracia. Y seguimos movilizados en Brasil frente a un avance absurdo de desmantelamiento de los derechos y en favor también de las empresas, y que tiene que ver mucho este proceso con una exposición de una relación sistémica de todos los gobiernos pasados y de toda la política en Brasil, de una relación del Estado con el poder empresarial. Y eso está quedándose cada vez más explícito y también nos da cada vez más ganas de decir que debemos controlar el poder corporativo, controlar el poder también del sistema financiero, y también demandar como ilegítima las deudas que son utilizadas como justificación, sea para un golpe, sea para desmantelar los derechos, desmantelar la previdencia pública y desmantelar todos los sistemas de servicios públicos en el Estado. Entonces, seguimos movilizados, seguimos en una coyuntura terrible en Brasil, incluso cuando en los medios de comunicación ahora solo se habla de qué necesarios son los acuerdos de comercio, inversión, la protección de los inversionistas y que debemos nos convertir en un país más en el arco del Pacífico. Y bueno, esas noticias que se ven todo el día y cuando se únicamente se utilizan las denuncias de corrupción que afectan a todos los países, a todos los partidos políticos en Brasil, se utilizan una vez más para justificar el golpe del presidente Michel Temer y no para de hecho avanzar en las necesarias reformas políticas en el sistema político y sobre todo en las relaciones de la política con el poder empresarial en el país. Pero como movimientos sociales y organizaciones sí, estamos movilizados y contamos también con la fuerza de movimientos en la región y con ejemplos de otros países, y ahí mencionamos Uruguay, mencionamos El Salvador, para nos dar fuerza, aliento y esperanza, porque de verdad que no está fácil. La cobertura mediática me interesa todos los días, la represión de los movimientos sociales y estigmatización de la protesta, eso están cada vez más fuertes, es como si estuviéramos volviendo a los tiempos de la dictadura. Y las reformas se van muy rápido en el Congreso Nacional golpista y sobre todo beneficiando, por supuesto, las transnacionales. Incluso, por ejemplo, el caso, una de las primeras reformas que se hizo en el Congreso fue la ley de exploración petrolera, abriendo la exploración a las grandes multinacionales como la Chevron, la Shell, que ahora lanzan sus planes de expansión en Brasil. Entonces muestra también el compromiso de Michel Temer, no solamente con su amigo Eduardo Cunha, pero también el compromiso de todo el Congreso y golpista y de este gobierno ilegítimo con los planes y los intereses de las multinacionales.
Perfecto, Lucia. He abusado de tu tiempo, de la compañera, como decíamos tantas veces, reportera de Radio Mundo Real, Lucia Ortiz, es además, o es antes que eso, la coordinadora internacional del programa de justicia económica, resistencia al neoliberalismo, de Amigos de la Tierra Internacional, Federación Ecologista con presencia en casi 80 países. Lucia, muy agradecido desde ya, como siempre, y esperemos que a la brevedad estemos conversando por algún otro tema. Y que sean buenas noticias, como por lo menos las que dedicamos en la primera parte de esta entrevista.
Ah, sí. Queremos tener más noticias buenas de Brasil. No sé hasta cuándo podemos resistir más y esperar para el próximo año, tal vez, quizás. Pero seguimos, sí, movilizados y resistiendo para que no nos ataquen nuestros derechos. Siempre es un gusto a trabajar con ustedes de la radio y el equipo todo de la Radio Mundo Real. Un abrazo y a toda la gente y quien nos escucha en la Radio Mundo Real. Un abrazo, José.
Esto fue Noticias Mundo Real.